Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Si alguien se dice que es un buen maestro, si logra explicar de manera muy sencilla cosas difíciles. Mientras más complicadas, profundas sean esas realidades y las explique de manera comprensible, pues es mejor maestro. Y pues el mejor de todos los maestros que ha habido, por supuesto, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice las cosas más profundas con comparaciones muy sencillas, con las parábolas. Y es bueno que nosotros, que queremos ser sus discípulos, o sea, sus alumnos, las tengamos perfectamente claras y las podamos, como siempre, hacer que nos interpelen. Dice, bueno, ¿esto qué te está diciendo a ti? ¿Cómo te lo aplicas? Y como sabemos, una parábola que siempre nos interpela es la parábola del sembrador. Nos dice estas cuatro tipos de tierra. La que cuando cae la semilla, pues se queda junto al camino, pero llegan las aves del cielo y se la llevan. Después explica que es Satanás el que se lleva la semilla. La segunda es la de el terreno pedregoso o duro, como mineralizado, que no tiene pues materia orgánica y no puede echar la raíz, y aunque crezca, cuando sale el sol se seca. La tercera es la que cae junto a los abrojos o debajo de las malas hierbas, podríamos decir, y pues son malas hierbas. Cuando empieza a crecer la plantita, la ahogan, son los que se dejan llevar por los placeres del mundo. La cuarta es la tierra buena, que da distinto tipo de o distinta cantidad de fruto, 30, 60 o 100. Parecería que ahí acaba la parábola, pero el Señor continúa en este capítulo cuarto del Evangelio de San Marcos. Y entonces empieza a hablar un poquito más del cuarto tipo de tierra. Nosotros, pues, lógicamente nos identificamos en nuestra vida con cualquiera de estos cuatro tipos, a veces que no hemos atendido a la palabra de Dios y se nos ha ido, nos la ha robado el demonio, o hemos sido superficiales y la plantita se secó, o nos dejamos llevar por las cosas mundanas. Pero también es verdad que hemos querido que la semilla caiga bien en tierra buena. Y entonces el Señor empieza a decir que qué pasa con esa semilla que cae en tierra buena. Y dice, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Y ya duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. Pues ¿y cómo vamos a saber cuál es el desarrollo de la gracia de la vida divina, que pues ni siquiera conocemos los misterios naturales, pues mucho menos lo sobrenatural? Y sin que él sepa cómo, aquello que fue depositado en su alma empieza a brotar el grano y a crecer. Y la tierra da fruto por sí misma, primero tallo, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto ha llegado a sazón, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega, tiempo de recoger lo sembrado. En otro lugar, como sabemos, habla de los ángeles, que son los segadores, y van a cortar la mies y se la llevan al granero del cielo, y entonces es pues la vida eterna para siempre. Y eso es todo. Esa es toda la, pues, como la descripción del proyecto de Dios para cada uno, para cada alma, para que al final, efectivamente, la espiga tenga trigo abundante, de abundante trigo, que esté granada, o que esté en sazón, o que esté en su mejor momento. Y cuando esté en su mejor momento, cuando ha dado más fruto, entonces envía a sus ángeles para que sieguen y recojan el grano y lo lleven pues al granero del Padre Celestial, lleno de fruto. Pues podemos pensar que esta parábola nos habla del tema, por lo menos está relacionado con el tema que vamos a tratar de meditar hoy, que es el tema del afán de santidad. Afán de santidad, o sea, yo quiero que esa semilla que ha puesto Dios se despliegue. Yo no sé muy bien cómo, pero lo que tengo que hacer es simplemente pues dejar que vaya actuando la gracia de Dios sin que yo ponga obstáculos, y no perder de vista que eso es lo que realmente me importa. Dice el padre Garrigula Granch en el libro de las tres edades de la vida interior: son pocos los que sospechan qué cosas no obraría Dios en ellos si no le pusieran obstáculo. Oyendo, si supieras todo lo que Dios puede hacer en ti, porque no eres tú, como dice San Pablo, o sea, yo he trabajado más que todos, pero no he sido yo, ha sido la gracia de Dios conmigo. Y son pocos los que sospechan, los que sueñan y dicen, bueno, si yo realmente dejara que se desplegara esa semilla y estuviera consciente, o sea, que con conocimiento de lo que va a hacer Dios, pues ni siquiera sospecho todas las cosas maravillosas que a lo mejor sin que yo me dé cuenta o yo no las vea en esta tierra, pero Dios las hará. Y sigue diciendo este teólogo Garrigula Granch: y es cierto, es tan grande la humana debilidad que solo unos pocos escogidos, singularmente generosos, aceptan las exigencias de la gracia. Pues, dicen nosotros, si queremos aceptar las exigencias de la gracia, la vida divina, de vivir absoluta y completa y totalmente conscientes de que lo que importa es que haya vida divina, de que la semilla esté brotando y creciendo sin que yo sepa cómo, pero no perdiéndome, como no pues pensando que, no sé, que debería hacer otras cosas, tener otros proyectos, no sé, desarrollarme de otra manera, moverme mucho, ¿no? Que vaya actuando la gracia de Dios. No perder el punto de vista fundamental de todo este proceso, que es precisamente la acción de Dios. Dios actúa en mí y me quiere llevar a Él. Yo tengo que tener perfectamente claro que, pues, que ese es el sentido de mi vida. Porque hay mucha gente, como dice aquí, que ni siquiera sospecha o que pues, al final acaba teniendo un planteamiento derrotista, como mediocre, decir, pues que yo soy un miserable, pues, ya lo sabemos, todos somos un miserable. Es que pues, no tengo esta virtud o aquella otra, pues, no, pues, eso no es lo que importa. Lo que importa es pues que te llenes de Dios, o que dejes que Dios te llene, de que esa semilla pues vaya haciendo el proceso dentro de ti. llegar felices al final como una espiga llena de fruto. Entonces tenemos que decir, voy a reafirmar mi primera convicción. ¿A qué viniste? A la obra. Pues, a ser santo. ¿Ah, sí? Pues no se te ha olvidado, pues a veces sí se me olvida, la verdad. Pero me parece que eso fue lo que me dijeron cuando me plantearon la vocación y lo que yo pensaba también cuando pedí mi adhesión. A ser santo, a llegar a esta plenitud del proyecto de Dios en mí. Dicen que cuando San Bernardo, después de haber dejado su castillo y su padre, se fue allá al monasterio cisterciense. Toda su etapa de noviciado se preguntaba constantemente: Amiche, ad quid venisti? O sea, ¿qué veniste a hacer? ¿Cómo para qué? Pues, bueno, ¿a qué vine? Pues yo estoy pues en este proyecto. O sea, es el proyecto fundamental de mi vida. ¿Cuánta gente tristemente pues tiene o no tiene proyecto de vida? O tiene un proyecto sumamente raquítico y rastrero. Este señor que se llama y famoso Francisco Fernández Carvajal, que tiene un libro, pues creo que es de sus primeros libros, que se llama La tibieza. Dice: no nos puede pasar como aquel muchacho que conducía una motocicleta enorme y hubo de frenar de golpe para no atropellar a un sabio profesor. A veces vemos así en las carreteras que la gente va rapidísimo, van rebasando coches. Bueno, pues este logró frenar y no atropelló al profesor ese que iba atravesando la calle. Y este profesor, mientras se sacudía el polvo del suelo porque se había caído de la impresión, le preguntó al muchacho: ¿y tú, muchacho, a dónde vas? Y el motorista, desconcertado por lo inesperado de la pregunta, no pudo encontrar otra respuesta más acertada que esta: no lo sé, pero llevo mucha prisa. Contestación, por otra parte, que daría mucha gente de todas las edades si tuvieran que responder en serio sobre el sentido de su vida: no sé a dónde voy, pero tengo mucha prisa. Si a nosotros nos detuviera alguien en el camino y nos preguntara: tú en la vida, ¿a dónde vas? ¿Qué diríamos? Yo voy. Sería formidable que pudiéramos decir: yo voy a Dios. Yo voy a Dios a pesar de mis miserias, con este trabajo, con esta familia, con este carácter, con estos talentos. Yo ando un camino que tiene una dirección clara, porque acaba en Dios, y yo lucho por ir a Él a pesar de mis errores. Entonces decimos: sí, pues el Señor, ¿qué está diciendo? Mira, la semilla, esa semillita que se sembró en tu alma, que no es cosa tuya, porque ni sabes, ni puedes hacer una semilla, ni sabes cómo va a germinar, ni crecer. De día y de noche va a estar funcionando, y un día, cuando esté el grano pleno en la espiga, se cortará y estaremos para siempre ahí a donde hemos querido ir. Yo voy a Dios, o yo voy a Cristo. Y nuestro fundador, pues sabemos muy bien que se empeñó por iluminación de Dios. Y tenemos que agradecérselo a Dios y a Él, que lo que ha venido a recordar al mundo es que estamos llamados a ser santos, que estamos llamados a la plenitud de unión con Dios, no a, pues, a lo que se llama la cura ordinaria de almas, que se hace, por ejemplo, pues, en una parroquia, que llega la gente y pues ahí están niños, jóvenes, señoras, señores, viejitos, viejitas, pues gente alejada, gente piadosa, gente de ocho cofradías, de todo. Entonces pues se les da la doctrina así genérica. Y la obra es una prelatura que tiene esa particularidad, que su especialidad es la santidad en medio de las cosas más ordinarias, la vida contemplativa en la calle, o sea, la vida de permanente unión con Dios, porque ese es el carisma fundacional. Y lógicamente, pues yo tengo que volver a proponérmelo, porque si yo tengo que propagar esta misión o este mensaje, pues soy el primero que tengo que estar absolutamente convencido de que voy para allá. Yo voy a Dios, porque si no, no me voy a contentar con menos. Dice otro libro viejito que, pues, que seguramente habremos leído hace muchos años, que se llama Ascética Meditada. Dice el autor, don Salvador Canals, hablaba un día con un joven, trataba de convencerlo de la necesidad de que viviera cristianamente su vida, frecuentase los sacramentos, fuese alma de oración y diese a todas sus acciones y a toda su vida una orientación sobrenatural. Es decir, estaba diciendo, oye, plantéate en serio, absolutamente, hasta sus últimas consecuencias de tu vida cristiana, o sea, plantéate la santidad. Sí, cristianamente vive desde todos los mandamientos, y además frecuenta los sacramentos, y además se arma de oración, y además da contenido sobrenatural a todo lo que hagas, etc. Y el muchacho le contestó: no puedo vivir como usted dice, porque soy muy ambicioso. Y recuerdo que le respondí: mira, tienes frente a ti a un hombre más ambicioso que tú, a un hombre que quiere ser santo. Pues mi ambición es tanta que no se contenta con ninguna cosa de la tierra. Ambiciona a Jesucristo, que es Dios, y el paraíso, que es su gloria y su felicidad y la vida eterna. Pues tiene toda la razón, señor. ¿Qué otra meta puedo tener en la vida? ¿Ser millonario? ¿Ser obispo? ¿Ser, pues, campeón mundial de fútbol? ¿No? ¿Qué, ser, ganar un Oscar? Es que soy muy ambicioso, dice este muchacho. Pues mira, es que la verdad es que eres muy poco ambicioso. O sea, yo no me contento con ninguna cosa de la tierra. Yo ambiciono a Jesucristo. Mi ansia es Jesucristo. Y por tanto, estar con Jesucristo para siempre. Ser paraíso. Vivir con Él por toda la eternidad. En su gloria. Y ser, por lo tanto, porque así me lo ha prometido, feliz con la felicidad con la que Él es feliz, con la que Dios es feliz. Y tener la vida eterna. Creo en la vida eterna. Pues esa es la invitación, y otra vez, pues es bueno que pensemos un ratito, oye, no se nos ha olvidado. No habremos perdido esa primera idea que alguien o algunos se encargaron de ayudarnos a comprender, a lo mejor cuando estábamos bastante, pues no sé, como despistados o desorientados. Nos lo concretaron como un carisma fundacional. Si tú te has acercado a la obra, pues es que vienes a esto. O sea, vamos en serio, vamos hasta el final, que nadie se confunda, que nadie se, no sé, se meta por otro camino. Y San José María, pues, tiene lógicamente una enseñanza muy rica a este respecto. y a veces un poquito dura, o a veces muy dura, porque pues sabe que Dios le ha pedido esto para que lo recuerde en el mundo y para que funde una institución que lo que haga es promover esta búsqueda y esta realidad de la santidad en aquellas personas que son de la obra. Y un punto de surco, el punto 650, que a lo mejor lo hemos leído y nos habrá a veces golpeado un poquito, dice: a ver cuándo te enteras de que tu único camino es buscar seriamente la santidad. Nada de nosotros. A ver cuándo te enteras. Y luego dice: decídete, no te ofendas, a tomar en serio a Dios. Si hay que tomarlo muy en serio a Dios, porque Dios es Dios. No así como si fuera cualquier cosa, ¿no? Dios es el único Dios verdadero. Dice: no, decídete, no te ofendas, a tomar en serio a Dios. Esa ligereza tuya, si no la combates, puede acabar en una triste burla blasfema. Pues qué duro, ¿no? Y no está hablando de cosas teóricas. Hay gente que, pues que a lo mejor empezó a seguir a Cristo y de pronto una ligereza que no fue combatida hizo que acabara en una triste burla blasfema. El caso más conocido, pues, lógicamente, es el de Judas, ¿no? En vez de ser santo, pues fue un traidor. O sea, fue un hombre que acabó vendiendo al Señor. Un blasfemo. Otro caso muy triste, pues Lutero, o sea, un monje agustino, que seguramente quiso ser santo. Y que por 50.000 razones, pues acaba dividiendo la iglesia y pues haciendo cosas muy penosas, muy tristes. Puede acabar en una triste burla, una ligereza tuya. Vamos a ayudarnos todos también con la corrección fraterna, decir, pues, esta cosita, aquella otra, vamos más a fondo, vamos en serio a meternos en Dios, pues vamos a, pues no sé, a no dejar cabos sueltos. Es que ya sé que nunca voy a ser perfecto, sí, pero lo importante es que digas: no me pierdo, o sea, no estoy mareado, como hacen a veces ese juego, ¿no? De los niños que les dan vueltas y vueltas y vueltas y luego ya no saben para dónde caminar, empiezan a caminar como borrachitos y luego se caen. Pues ya no sé para dónde voy. Es que yo sí sé para dónde vamos todos, o a veces se nos puede perder de vista, pero otra vez lo recuperamos, vamos a Dios. Ambicionamos a Jesucristo, ambicionamos el paraíso, ambicionamos la vida eterna. ¿Cuánta gente hemos conocido, pues, que ya está muerta? Y pues que Dios seguramente ya está con él para siempre, ya pasó la hoz en esa espiga y ya se la llevó al granero. Y por eso decía San José María, pues vale la pena, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Es que no nos contentemos con menos, dice. Ambición a Jesucristo. O sea, reenfocar. Porque a veces se nos recuerdan cosas muy elementales, como este, que es, pues, ahora sí que el ABC del espíritu de la obra, o del carisma que Dios quiso recordar al mundo. Santidad, no vida cristiana mediocrona, así como de panzazo, pasar de panzazo. No, santidad, plenitud de vida cristiana. Porque solamente tengo una meta, una sola ambición, y esa, pues, con todas mis fuerzas. Él me ha depositado la semilla, que es su propia vida, su ser en el mío, Cristo en mí, y ahí, pues, él va posesionándose de mí. Yo, por eso, pues, es tan importante como el principal medio de santificación, la Eucaristía. me va llenando de Él. Es que nos ayude, como siempre, María, la más santa de los santos, que nos vuelva como a meter este fuego en el alma, a decir, es que ve en esa dirección con gran afán, para que te acabe pasando aquello que, pues, que me pasó a mí o que le he pasado a los santos. Santos, pues, que están tan llenos de Dios, tan llenos, pues no se mueren de que el cuerpo ya no pueda retener al alma, sino se mueren de ansia, de deseo, de, pues, como de hambre y de sed de Dios. Entonces, tanta su, pues, como su necesidad de estar con Dios, que es, yo ya, para mí es una dicha morirme, me encantaría morir. O Santa Teresita, que si yo no me voy a morir, yo voy a entrar en la vida. Y cuando se dio cuenta de que había tenido su hemoptisis, su primer vómito de sangre por la tuberculosis, se puso feliz. Pues por ilusión, decía, voy a estar con Jesús. Tenía, pues, 23 años. No me importa, la vida es demasiado poco. Sí, de veras, demasiado poco. Cualquier meta o cualquier año o cualquier, pues, logro comparado con la felicidad que nos ha prometido Jesús, con esta enseñanza que nos dice, pues, sé un buen lugar donde caiga la semilla y no te preocupes más, porque sin que tú sepas cómo va a ir creciendo el grano de trigo, va a ir dando fruto, va a dar fruto por sí mismo, no porque tú seas muy capaz. Primero tallo, luego espiga y después trigo abundante en espiga, y cuando el fruto ha llegado a sazón, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para poder